Es viernes, seguramente sus patitas te están moviendo en este momento después de haber escuchado la musiquita de introducción, porque los viernes hay podcast en telesemana.com y esta es la manera que tenemos para empezar a palpitar un fin de semana de descanso, pero hablando sobre algunos de los temas que el equipo editorial ha preparado para todos ustedes y compartir a lo largo de los minutos que se abrirán a partir de ahora. Estamos en vivo, en directo a través de LinkedIn, y aquellos que nos están escuchando les pedimos que nos saluden, nos hagan saber desde dónde se encuentran para ir compartiendo este podcast que hoy, más allá de este rock psicodélico que caracteriza la introducción de cada uno de los podcasts de Telesemana, va a tener ritmo brasilero. Lo saludamos a Carlos Saúl Pérez, bienvenido, Carlos, que lo hace siempre, como ustedes saben, desde la Ciudad de México. Y después de haberle dado la bienvenida a nuestra audiencia, vamos a introducir a nuestro equipo. Hola, Noé Telles Tejada, buen día, ¿cómo estás?
Buen día, buenas tardes, buenas noches, feliz acá en un nuevo podcast, viernes, llegó el viernes, tenemos un montón de cosas para contar, así que bien.
Así es, y le damos la bienvenida a Rafa Junquera. Hola Rafa, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Hola, hola a todos, nada, muy bien, ¿vosotras qué tal? ¿Todo bien por aquí en el podcast? Con ganas de hablar de Brasil.
Sí. De ir a Brasil.
Casi que traía unas maraquitas, pero bueno, no sé, no tuve la duda a ver si no iba a sorprender demasiado al público y si iba a escapar, y la verdad que queremos que estén acá, porque según el país en el que se encuentren, sabemos que en algunos lugares es todavía muy tempranito y a muchos les gusta empezar la mañana un poquito más sosegados y conversando y de a poquito. Antes de empezar, además le vamos a compartir con la audiencia que además de que hoy vamos a bailar samba, quien estuvo bailando en un tono diferente fue nuestra compañera Noé Telles Tejada, que se casó esta semana, así que bueno, la vamos a felicitar en vivo y en directo, lo hemos hecho durante toda la semana, pero le tiramos también una especie de arroz virtual, porque ha decidido sellar con una firma el compromiso que ya tenía desde muchos años con su pareja, con hijo e hija en el medio y demás. Así que felicitaciones, Noa, por esta transgresión en esta época de amores líquidos.
Amores líquidos.
Sí. Bueno, sí, muy lindo porque se concretó con los tres. Mi compañero de vida, mi hija, los tres muy contentos ahí haciendo un trámite, ¿no? Porque en definitiva no deja de ser una gestión administrativa. Pero bueno, muy lindo, no sé. Algo inesperado, imprevisto.
Un día, una mañana se levantaron y dijeron,
nos casamos.
¿Por qué no nos vamos a casar? Y bueno,
dale, ¿qué haces ahora a las 8? Así que arrancamos el lunes haciendo lo que había que hacer, poner la firma, oficializar los papeles, dejar todo como ordenado. Mi hija feliz pidiendo vestido, pidiendo fiesta, así que bueno, organizando ahí algo para celebrar el fin de semana. Eso siempre es una buena noticia. Las noticias que tienen que ver con el amor, con la felicidad, con el compartir. Así que, bueno, nada, la compartimos.
Así es, y por eso también decidimos ponerle este podcast Música Brasilera, porque en todo casamiento el carnaval carioca va, pero como piña. Es el momento en que todas las almas celebran en conjunto. Y nos vamos a meter en Brasil. A ver, hay un repaso de noticias de esta semana súper extenso. Hemos abordado distintos temas, inversiones en Estados Unidos por tema de semiconductores. Es muy impactante cómo Estados Unidos está capturando este tipo de inversiones. Cruzamos el charco, nos vamos a España, donde la verdad es que la consolidación de operadoras que está habiendo en ese país está dando lugar a nuevos actores. Onivia, que se convirtió en el principal operador de red neutral de ese país, superando a Bluevia. Esta semana han habido muchas noticias sobre inteligencia artificial, porque está el Google Cloud Connect en Las Vegas, y es un momento para dar a conocer muchos acuerdos o muchas decisiones en torno a todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial. De hecho, Intel también anunció un nuevo dispositivo con el objetivo de empezar a competir más fuertemente con Nvidia. El que también anunció un nuevo chip con inteligencia artificial fue Meta. Y bueno, hay muchas noticias en torno a inteligencia artificial, que en una de las conferencias, y está expresada en una de las de los artículos que desarrollamos esta semana, algunos de los operadores y de los actores del mercado de las telecomunicaciones y tecnología en general dicen que se empezó a transitar el camino de la madurez en términos de inteligencia artificial. Y bueno, vamos a ver hacia adelante qué quiere decir esto, porque hasta ahora hemos venido, me parece, con muchos espejitos de colores. Hemos abordado las cuestiones siempre desde el chatbot, desde la inteligencia artificial generativa, pero se empiezan a proponer otros temas, como abordar la cuestión de la responsabilidad. Y es una palabra que particularmente a mí me gusta mucho, porque quiero que se ponga de moda la responsabilidad en todos los órdenes de la vida, y abordar la cuestión de la inteligencia artificial desde ese lugar no solamente me parece interesante, sino que me parece que es la manera de ir quitando de lado todos los miedos que surgen cuando hay un advenimiento de una tecnología nueva que va a impactar especialmente en las fuerzas laborales y en las vidas de las personas, pero que abordado desde un lugar donde nos involucra a todos desde el punto de vista humano, comienza a aparecer una conversación mucho más interesante, y creo que es un buen punto el que marcaron en estos días algunos operadores allí en Las Vegas. Pero vamos a hablar hoy de Brasil. ¿Por qué? Porque estos últimos días hubieron muchísimas noticias desde este país, que antes de comenzar el podcast conversábamos con el equipo. Qué lindo sería tener un regulador como el de Brasil, porque hasta se hacen cargo de las equivocaciones cuando las cometen. Pero en simultáneo a eso, las tienen ejecución. O sea, no es solamente que hacen un enunciado y dicen, bueno, vamos a conectar las escuelas, vamos a tener 5G, les vamos a habilitar espectro a los operadores. No, lo dicen y lo hacen. Y bueno, Noé, contanos qué cosas fuiste viendo en estos días. Hay un montón, la verdad, y hay un montón para abordar desde distintos lugares. Pero bueno, comenzá con las cosas que estuviste viendo vos.
Dale. Bueno, lo cierto también es que estamos próximos a un aniversario del encendido de la red 5G de Brasil, que recordemos, se comenzó el encendido en Brasilia en julio de 2022. Y a propósito de ese aniversario, OpenSignal hizo un relevamiento de cómo estaba funcionando la red, que recordemos también había sido valorada como una de las más rápidas del mundo. En aquel momento Rafa decía, atentos, es una de las más rápidas por la densificación de usuarios, por la cantidad de uso que se le estaba dando a esa red. Bueno, el uso está creciendo y obviamente esas velocidades van mermando. Lo que no significa que sea una mala noticia, digamos. Es algo natural, producto del desarrollo, involucra que están siendo utilizadas esas redes, y esa es la buena noticia. De cualquier modo, el análisis que hizo OpenSignal identifica que las velocidades, aún en estas condiciones, se fueron desarrollando. Hay un desarrollo evolutivo de la red. Recordemos también que la Anatel había concluido su proceso de limpieza del espectro de 3.5 para que esa red de 5G standalone pudiera funcionar ya en todo el país. El proceso ese de limpieza lo terminaron antes de lo previsto, siguiendo en estos elogios, ¿no?, a la Anatel. Otra flor para la Anatel. Se concluyó con ese proceso, entonces la red de 5G puede avanzar. Ahora queda en manos de los operadores ir avanzando en las posibilidades de encendido y despliegue en cada uno de los territorios que tienen comprometido a partir de las condiciones que se establecieron en la subasta. Pero ¿qué significa también el hecho de que vaya avanzando esa red y es encendido en el espectro de 3.5? Que se va descomprimiendo la red de 4G. Y entonces la red de 4G también está teniendo mejoras en su experiencia de uso, porque es cada vez menos cargada. O sea, ya no están haciendo esas estrategias de uso dinámico del espectro, sino que van corriendo por carriles separados las soluciones pensadas y las prestaciones de 5G y las de 4G. Entonces, en algún punto son todas buenas noticias en torno de este primer aniversario, porque se va logrando una capilaridad cada vez mayor, adopción en todo el territorio. La velocidad, tengo el machete, está previsto o estimado que creció un 63%, la velocidad de descarga también un 4,4%, a pesar inclusive esto que decía antes, ¿no?, del incremento del uso. Que las velocidades andan en los 400 megas en algunos casos, que hay mejoras constantes. Bueno, hay como muchas buenas noticias en torno a la red de 5G. Pero al calor de esa subasta de espectro, se había comprometido a los operadores a conectar a todas las escuelas, que son 138.000 escuelas para 2026. La otra buena noticia que les traigo es que avanza ese proceso también. Para esta fecha, para 2026, estaba previsto 138.000 escuelas con fondos de más o menos 1.200 millones de dólares establecidos en un montón de programas, no solo en la subasta de espectro de 5G, sino distintos mecanismos que en los ministerios de comunicaciones, de educación, de ciencia y tecnología, fueron articulando distintos programas, distintos fondos que reúnen ese volumen de dinero para llegar con conectividad escolar. La noticia es que esta semana, comenzamos, creo que fue el lunes, el FUST, lo que sería el fondo, si se quiere, de servicio universal, seleccionó 1.400 escuelas para llegar con conectividad en el norte y en el nordeste, que son como las zonas de más difícil acceso. Y para lo que se va a invertir 15 millones de dólares para llegar con conectividad. Esto involucra que alrededor del 38 me perdí en mis machetes. Bueno, pero que más o menos la mitad de la población de la zona del nordeste esté conectada. E involucra un montón. Involucra un montón porque son casi 300 escuelas, casi 30 hospitales, más de 100 centros administrativos de gobierno. Cuando hablamos de la conectividad, hablamos de todos estos servicios públicos también que empiezan a tener otra calidad de prestación, ¿no? Bueno, es una red que está previsto que vaya creciendo, obviamente, que toda esta conectividad vaya avanzando hacia 2026, pero que se encadena también con otra noticia que vimos en las últimas semanas, y este lunes en particular, y hubo también un anuncio que tiene que ver con las infobías. Que estoy hablando como de muchas iniciativas enormes en un tiempo resumido, ¿no? Uh-huh. 5G fue una enormidad y lo podemos resumir en dos líneas. Viene bien. Las infobías son, es una estrategia de 28 infobías que Brasil está desplegando también hasta 2026, porque es el fin del mandato de la actual administración. Esas 28 infobías van a conectar por distintas ríos, en buena medida son redes submarinas, de fibra submarina, que corren muchas de ellas por el Amazonas para llegar a esas zonas más desconectadas del país. De esas 28 infobías para las que se están previstos $380 millones, se está avanzando un montón. Y en la noticia de esta semana fue que la infobía Portiguar, que también está en la zona noreste del país, van a conectar a 20 municipios, quedan dos fases más por delante, pero también van a llegar a escuelas, a centros de salud, a puntos administrativos, a conectar a personas del común, porque también tienen previsto armar como puntos de conectividad digital, inalámbrica, en distintos lugares. Entonces, toda esa gran estrategia de conectividad está en marcha. Y está en marcha no solo porque Brasil se planteó la estrategia de llegar con conectividad a todas las zonas del país, sino porque hay una estrategia que hace 9 meses fue presentada por el gobierno, que es de neoindustrialización. ¿Qué significa? Tomar la conectividad como base para la estrategia de desarrollo productivo del país. Y entonces ahí todo cobra otro sentido, ¿no? Es importante llegar a las escuelas, es importante llegar a los centros administrativos, pero todo eso sobre la base también de una lógica productiva. Y ahí me parece que está la clave de la buena noticia que representa a Brasil en términos de estrategia de política pública. Uh-huh. Hay actores públicos y privados, hay negocio, hay achicamiento de brecha. Puedo seguir, tengo un cantero lleno de flores para ir tirándole a Brasil, porque la verdad, me saco el sombrero, vienen desarrollando la continuidad de una estrategia con un cambio de administración política que es opuesta. No había mucho parecido entre la administración anterior y esta. Sin embargo, las estrategias de fondo, las políticas de largo plazo se robustecieron. Y te dejo seguir, André, porque vos también tenés un montón.
Sí, sí. No sé si, Rafa, querés agregar algo antes de que nos metamos, porque le tiramos flores hasta cuando se equivocan y de eso me voy a referir unos minutos, pero dale, Rafa, vos tenés ganas de hablar.
No, yo solo, me hace gracia lo de, decía Noé, lo de que las redes ahora han perdido un poquito de velocidad por el tema de la masificación, que es un clásico. Primero se acentúa o se pone el acento en ¡oh, qué rápidas son las redes! Luego se pondrá el acento en ¡oh, qué colapsadas que están las redes! Y se dirá qué está pasando. Y luego vendrá la optimización de las redes, que yo creo que, por lo que estaba diciendo Noé, está pasando ya. Es decir, que lo que han desplegado ya lo están optimizando. Quizá consiguen no caer en el error o en el momento de ¡uy, qué les pasa a las redes en Brasil, que la red 5G se está colapsando! Y es porque todavía no hay mucha infraestructura y ya han conseguido, se van persiguiendo, ¿no?, la infraestructura con los dispositivos. Y luego el otro clásico que calculo que en breve escucharemos es el tema de la batería de los nuevos dispositivos 5G, que ese también es un clásico de la industria. No sé si ya ha llegado a Brasil o los usuarios se empiezan a quejar porque empiezan a hacer mucho uso del dispositivo y los primeros dispositivos, por un tema de potencia de las redes y de ajuste, al principio gastan más energía que las tecnologías anteriores, que no están tan optimizadas, y la gente se queja de que el móvil se le muere muy rápido. Entonces, bueno, estos son los pequeños clásicos que seguramente también veremos en Brasil con la 5G, las quejas típicas, ¿no? O sea, que solo me hacía gracia esto. Y luego he visto a Noé, esto no lo ha visto la gente, pero Noé estaba buscando el machete, luego se ha sonado y digo, no sé si se ha sonado con el machete.
Puede ser.
Que no encontraba la cifra y se está restregando la cifra. Por...
tengo una alergia con los cambios de estación.
Digo, mira, ahí está el machete, que no encontrabas el machete. Igual es ese.
Todo me sirve.
Sí, sí. Ya que trajiste los dispositivos, Rafa, uno de los problemas que han habido en estos días, en realidad han sido previos, pero se conocieron en estos días, es que hay dispositivos en Brasil que no se enganchan a algunas redes 5G. No a las de los grandes operadores, sino a las de los operadores entrantes. Esta semana en unos encuentros, congresos, jornadas que han habido en Brasil, una de las empresas, una de las operadoras regionales que logró hacerse de espectro 5G justamente en noviembre de 2021, que fue uno de los objetivos que se había trazado también el Ministerio y la Anatel con la licitación 5G de habilitar espectro para operadores regionales, dijo, sí, tenemos problema con los smartphones porque no reconocen la red. Entonces, no podemos vender porque no reconocen nuestra red. Y la verdad era un tema que hasta ahora, en mi caso, yo nunca lo había escuchado. Empiezo a indagar a ver qué era lo que pasaba. Y resulta, seguramente los ingenieros esto lo saben claramente, que cuando aparece una red nueva, hay que informarles a los fabricantes de teléfonos que hay una red nueva porque hay que hacer algo en el dispositivo. Yo estudié latín, querida audiencia, así que los temas técnicos solamente los puedo abordar desde un lugar más social. Hay que avisar de esta cuestión, hay que avisar de la existencia de una nueva red. Y este tema que lo expuso sobre la mesa claramente Unifiq ha sido normal a otras empresas también que se han visto con inconvenientes, que han tenido teléfonos pero que no reconocen su red. Bueno, este es un trámite que tienen que hacerlo las mismas operadoras que tal vez desconocían este aspecto producto de que están ingresando a un nuevo mercado como es el de la telefonía móvil. Recordemos que todos estos operadores regionales que están empezando a actuar en Brasil son grandes proveedores de banda ancha a través de fibra óptica y que han insertado el negocio de la móvil como una propuesta integral de conectividad de cara a sus usuarios, pero principalmente de cara también a los segmentos empresariales que atienden. Pero no solo esto fue algo que expuso Unifiq y que se desconocía, sino que vino la Anatel, vino Carlos Baigorri y dijo, sí, nos equivocamos, nos olvidamos de avisarle a las fabricantes que iban a entrar a actuar redes nuevas en Brasil. Hasta en eso hace bien las cosas Brasil, hasta en me equivoqué, admito, hago el mea culpa, lo tengo presente para cuando se habiliten nuevas redes, porque también hay que recordar que cuando fue la licitación 5G se anunció que se daba el ingreso a operadores regionales, que hubo dos compañías que se hicieron de espectro y después lo devolvieron porque no habían encontrado la manera de rentabilizar eso que habían adquirido, no habían encontrado el caso de negocio. Y en paralelo a eso, la Anatel dice, el recurso que yo tengo lo tengo que poner a disponibilidad del Estado, del mercado, es decir, que van a seguir habiendo pruebas como hay, que están probando con distintas porciones de espectro para poner en marcha otras acciones. Hay una apertura de parte de Brasil de que el espectro que tiene lo pone a disponibilidad del mercado para tener una nueva red, el caso de redes privadas, ¿no? Ellos tienen determinado qué espectro se le da a qué empresa, a qué operadora, y esa operadora a qué empresa le brinda ese servicio de red privada que está absolutamente delimitada geográficamente y donde la Anatel da a conocer de manera muy transparente todo ese proceso de promoción de las redes privadas. Bueno, en este caso se olvidaron de avisarle a a los fabricantes de teléfono, básicamente con el que Unific había logrado resolver ese tema más rápidamente fue con Samsung, pero es también Apple, Motorola y Xiaomi, las operadoras que tienen más relevancia en el mercado brasileño y con el que se están también iniciando las conversaciones para que todas estas entrantes en el mercado móvil de Brasil sean reconocidas con sus teléfonos. Y la verdad, esta es una manera de vender más teléfono, de dinamizar al sector desde los distintos lugares, a sabiendas de que en los últimos 2 años los envíos de smartphones a América Latina ha venido bajando, no ha crecido. ¿Por qué? Porque también hay un comportamiento dentro de los usuarios de estirar cada vez más el uso de los teléfonos, que la verdad no hace falta cambiarlos tan rápidamente como antes. No es por ser autorreferencial, pero yo tengo un teléfono de hace 4 años y sigue funcionando a la perfección. Creo que esto está siendo visto en el mercado porque tienen el valor de una computadora y bien que lo vale, pero la verdad, el tiempo de duración de los teléfonos se extiende, producto también de la crisis, y que encima no estén reconocidas redes con las que se puedan ofrecer nuevos teléfonos y también de alguna manera despabilar un poco esas ventas, ha sido un error que ha cometido el mercado, un error que ha cometido el sector en Brasil, un error que ha cometido el regulador, y que lo admitieron y que lo van a corregir hacia adelante. Así que hasta en esas cosas Brasil da ejemplo de cómo manejarse en el sector de las telecomunicaciones.
Lo que podemos agregar es un pequeño spoiler. Lo que parece que Brasil no está haciendo mucho es compartir infraestructura. Y hubo un tirón de oreja por parte de las torreras. Vamos a subir una nota en el transcurso del día contando un poco el escenario que ven las torreras y qué está pasando con la compartición de infraestructura, sobre todo de cara a este despliegue de 5G, a esta densificación de las redes. Bueno, ¿qué pasa con eso? Al parecer viene ahí una crítica.
Ahí sí. Y ahí Carlos Saúl Pérez dice, nos recomienda un artículo para explicar la situación sobre... Ah, bueno, es el artículo que publicamos justamente esta semana relativa a que los fabricantes de smartphones no habían sido avisados sobre la existencia de nuevas redes y...
Sí, estaba viendo el nombre del medio, iba a decir que es uno de los mejores medios del mundo en cuanto a fiabilidad, y iba a decir que... Sí, una recomendación, sí, Carlos, sí. Un artículo. Sí.
Yeah. Muy bueno recomendar a Telesemana.
Sí, me fío de esa publicación.
Y otro tema que se conoció ayer, Brasil va a empezar a discutir una ley de inteligencia artificial. Y ayer un grupo de asociaciones y entidades empresariales del sector de la tecnología, del sector de la electrónica, del sector de la salud, del comercio, o sea, muy transversal, le pidió a la comisión que va a empezar con esta discusión ya en profundidad en el Senado, que se tengan en cuenta diversos aspectos vinculados con vinculado con, en principio, que la ley tenga un abordaje transversal y que de alguna manera siga los pasos de otras redes que son comunes a nuestra vida cotidiana, como puede ser la de defensa del consumidor. Todos estamos atravesados por la ley de defensa del consumidor, sea lo que sea que hagamos. Y también por el marco civil de Internet de Brasil, también es otra ley que a todos nos atraviesa. Pidieron que la ley de inteligencia artificial tenga ese mismo espíritu, que sea una cosa transversal a todos los sectores de la sociedad. Y entre algunas de las cosas que pusieron como puntos sobre los que trabajar. En primer lugar, el reconocimiento de los espacios multisectoriales, es decir, todos los ámbitos en donde se ha estado discutiendo sobre la inteligencia artificial para que aporten su voz. Promover mecanismos para fomentar la cooperación entre reguladores. Esto es muy importante porque evidentemente están viendo que esto no es un tema de tecnología ni de telecomunicaciones, es un tema que impacta al transporte, a la salud, al comercio, a lo que sea que se nos esté cruzando en este momento por la cabeza, y que tenga un enfoque interactivo, es decir, que no se que se contemple claramente lo que existe en la jurisprudencia de Brasil, porque mucho de lo que ya está dado en Brasil puede fácilmente ser tomado para la regulación de la inteligencia artificial. No tiene que ser descartado, y entonces piden este abordaje integral. Y es interesante que se empiecen a pronunciar entidades de distintos sectores. Es lo que venimos conversando en nuestros podcasts desde este año. Es lo que Rafa vio claramente en el Mobile este año. Las discusiones ya no son tecnológicas, porque la tecnología está. Y de hecho, Noé, cuando comentó lo de la conectividad escolar en Brasil, están echando mano a la tecnología que haya, no importa si es 5G, a lo que hay. Vamos a seguir insistiendo sobre esto porque me parece que esta es la gran discusión. O sea, la tecnología está. El tema es cómo la vamos introduciendo y cómo algunas cuestiones, por ejemplo, la inteligencia artificial, empiezan a impactar en los distintos órdenes de la vida y cómo se aborda esa discusión para que justamente se cumpla esta promesa de que va a ser beneficiosa y no nos va a pegar en un sentido negativo, o en tal caso nos va a pegar en un sentido negativo si la discusión no se da con la profundidad que merece este tema.
Recordemos también que hace más o menos un mes la Unión Europea sancionó la legislación en torno a inteligencia artificial y fijó como un parámetro, una primer meta regulación. Todos los países están avanzando en algún tipo de letra, de normativa al respecto. Siempre está el desafío de cómo se regula la innovación, ¿no? Per se parece como algo contradictorio. Pero bueno, ahí se está tratando de atajar por lo pronto los usos que son considerados negativos, y que haya alguien que se haga responsable del desarrollo humano, ¿no? Si, digamos, ¿no? Lo que intenta es que en algún momento nadie pueda decir, no sé, yo no fui, lo hizo la inteligencia artificial, y entonces nadie es responsable de nada.
Claro, volvemos al punto.
Claro, pero vamos a ir viendo mucho de estas regulaciones, sí, y de estas discusiones en cada uno de los países, porque está empezando a aparecer ese debate regulatorio. ¿Qué pasa con los datos? ¿Qué pasa con los algoritmos, los sesgos humanos al momento de programar? Bueno, temón.
Sí, temón. Sí, sí. Bueno, dejadme simplemente que aproveche, ya que hemos hablado de 5G en Brasil y de redes privadas también, que ha salido en un momentito dado también, que la semana que viene, el 17 de abril, tenemos el evento de redes privadas aquí en telesemana.com, donde va a estar Embratel Claro con Nestlé. Bueno, vosotros le llamáis Nestlé.
Nestlé.
Claro, sí. Aquí se dice Nestlé, pero sé que en Argentina llamáis Nestlé, el productor de alimentos para el hogar. Que el otro día leía que tienen el 90% de los hogares tienen por lo menos un producto Nestlé en su casa. O sea, están en todos lados. Bueno, pues van a estar porque Nestlé, me cuesta mucho porque aquí decimos Nestlé, no decimos la T.
Y ahora decimos, bueno, pero digámosle como le decimos. Dale, cada
es que el otro día se reían, el otro día se reían bien de mí, porque estaba hablando con gente de Argentina y decían, ¿Nestlé? ¿Dices Nestlé? ¿Y por qué le llamas así? Bueno, es que aquí se le llama así, pero bueno. ¿Qué estaba diciendo? Bueno, que van a estar porque tienen la primera red privada 5G de América Latina y van a estar mostrando su caso de éxito en el evento. Así que si estáis interesados en 5G y en redes privadas, vamos a tener la semana que viene la primera red 5G privada de la región presentando el caso de éxito junto al operador, porque es un caso que en este caso se ha lanzado con el operador, es decir, que el operador le ha brindado el servicio de montaje de la red junto con Ericsson, creo que es el proveedor de infraestructura, ¿no? Así que bueno, tendremos a Nestlé y a Claro Embratel. Ya verás, ahora aquí en España diré Nestlé y la gente dirá que si tengo algún problema en la cabeza con los nombres.
¿Estás hablando de Nestlé?
Sí, claro, claro. Entonces, iba a decir lo que me dijeron el otro día, no lo voy a repetir. Casi se me escapa. En el podcast decir otra palabra malsonante.
Bueno. Ay, sí. Bueno, todo sea porque esos bocaditos tan ricos que vienen de esa compañía sigan distribuyéndose por el mundo con la leche condensada. Si la red privada ayuda a que eso llegue a más lugares, bueno,
o que esté más rico, o que esté más rico, igual lo hacen todavía más rico, más dulce.
Sí, sí, sí. Así que bueno, este ha sido el samba que teníamos para compartir con ustedes hoy, querida audiencia. Le mandamos también un saludo a Isaac Valderrama Romero, que nos está escuchando desde Ohio, y a todos aquellos que sabemos que nos están escuchando y que a veces no se animan a saludarnos, pero dele nada a los que a nosotros nos gusta eso. Así que bueno, creo que de esta manera nos podemos ir bailando un pasito de samba, un la 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 la, un carnaval carioca para seguir celebrando el casamiento de Noé y recibir a un gran fin de semana y preparar pilas para la próxima que viene potente en telesemana, ¿no? ¿Les parece?
Sí.
Sí.
Bueno, Rafa, nos vemos en la próxima entonces.
Pues sí, buen fin de semana para los dos, para las dos y para la audiencia también. Y como dices, a ver si más gente se anima a escribirnos comentarios en el chat, que como dices, nos gusta mucho. Uh-huh. Buen fin de semana.
Sí, sí, sí. Gracias, Rafa. Noé, buen fin de semana, que lo pases lindo.
Bueno, muchas gracias. Gracias a la audiencia siempre por estar ahí del otro lado. Y sí, vámonos en pleno carnaval carioca.
Sí, 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 sí. Así que bueno, empiecen a escuchar la musiquita, imagínenla. Y así nos vamos despidiendo hasta el próximo viernes de podcast previo encuentro de redes privadas. Nos vemos en la próxima. Que tengan un gran fin de semana. Chao. We'll be right back.